Amigos, bienvenidos, muy buenas tardes, la 1:15 de este martes 21 de septiembre. Les saludamos en directo una vez más desde la sintonía de Radio Laredo. Les damos la bienvenida al 107.9 de la FM, a radiolaredo.com, cuando comienza a esta hora la primera edición de nuestro informativo. El saludo para comenzar de parte de Rosa Zubizarreta, Noé del Río y Tomás Rivero.
Radio Laredo, 107.9 FM y radiolaredo.com. Información local.
En un tiempo de información local que hoy vamos a iniciar hablándoles sobre la plataforma en defensa de las pensiones públicas de Laredo, que vuelve a concentrarse a partir del próximo lunes, día 27 de septiembre. Será, como habitualmente, a las 12 del mediodía, frente a la fachada principal del Ayuntamiento de Laredo, junto a los jardines del Ayuntamiento de Laredo. Los loteros cierran mañana por la mañana en protesta por la congelación de las comisiones que reciben de loterías y apuestas del Estado. Dicen que, bueno, pues llevan congeladas esas comisiones desde el año 2004. Hemos hablado con Teresa Clavero, la responsable de la Administración de Loterías número 1 de Laredo. El coronavirus, la pandemia, seguiremos atentos a cómo está evolucionando la pandemia en Laredo. Bueno, no lo está haciendo mal, porque ayer ha habido solamente un nuevo positivo en nuestra villa. Baja la incidencia en Laredo, lo mismo que en Cantabria en términos generales. Esta mañana se ha puesto en marcha el primer Festival de la Luz en Laredo. Hemos hablado con uno de sus protagonistas, Jesús de las Heras, el imaginario que está formando a los chavales del Bachillerato de Artes del Instituto Bernardino de Escalante. Las jornadas culturales de Carlos V, el viaje de la Coral Salve de Laredo a Santiago de Compostela, el trabajo también de la Asociación Cultural Bosques de Cantabria, que este fin de semana se va a Colindres, y el Festival Intercultural Musicarte. Todo a partir de este momento en un informativo que también contendrá la información deportiva de hoy.
Pues ayer hablábamos con Chus Puras, el lateral izquierdo del Laredo. Quizá este ha sido el partido que menos lo hemos merecido, pero ganamos, nos dijo el defensa santanderino. También contaremos los resultados al margen de la segunda RFEF, con el triunfo de las chicas en su debut liguero, también el empate del equipo de Liga Nacional o el triunfo del Colindres en la primera jornada de Liga, así como el torneo Villa de Laredo de vóley y playa que se llevaron los venezolanos Tobar y Hernández en chicos y las cántabras Ana Vergara y Carolina Fernández en la competición femenina.
Poco a poco, así iremos llegando con toda esta información al final de nuestro tiempo de noticias de hoy. Comenzamos.
En el 107.9 de la FM y en radiolaredo.com, información local.
Bien, pues como decíamos, hoy vamos a comenzar hablando sobre la plataforma en defensa de las pensiones públicas de Laredo, que vuelve a convocar concentraciones en el Ayuntamiento de nuestra villa todos los lunes a las 12 de la mañana, a partir del próximo lunes, día 27 de septiembre. Vuelve después del parón del verano y el motivado por las restricciones de la pandemia para defender el sistema público de pensiones y exigir que las reivindicaciones que defienden sean recogidas en la nueva reforma de las pensiones que se está elaborando actualmente.
Recuerdan que gracias a las movilizaciones que comenzaron en febrero de 2018 se han conseguido algunas de esas reivindicaciones. La revalorización de las pensiones con respecto al IPC y la derogación del factor de sostenibilidad que se recogen en el proyecto de reforma. Sin embargo, el proyecto no recoge otros puntos importantes, como la subida de las pensiones mínimas hasta equipararlas con el salario mínimo interprofesional, la edad de jubilación a los 65 años y otros puntos están pendientes de futuras negociaciones. La plataforma explica que, gobierne quien gobierne, la coordinadora en defensa de las pensiones públicas va a continuar en la calle. Será con concentraciones todos los lunes a las 12 en el Ayuntamiento de Laredo a partir del próximo lunes 27 de septiembre. La plataforma concluye haciendo un llamamiento no solo a los pensionistas, sino también a estudiantes y trabajadores en activo a secundar estas concentraciones, porque no solo se trata de defender las pensiones actuales, sino un sistema público que garantice las pensiones del futuro.
Bueno, pues hoy hablamos de otro colectivo que también se moviliza: los establecimientos que distribuyen loterías de toda España, que se movilizarán mañana miércoles 22 de septiembre para reclamar una subida de las comisiones que reciben de loterías y apuestas del Estado, comisiones que están congeladas desde el año 2004. Los loteros solicitan un incremento de entre un 5 y un 8%. Mañana hay convocada una concentración en Madrid y los que no puedan acudir a la capital bajarán sus persianas durante 2 horas, entre las 12 de la mañana y las 2 de la tarde. Los loteros explican que al aumento de sus gastos ordinarios se une la competencia de los juegos online, lo que ha mermado su negocio. Aseguran que en estos 17 años el IPC ha crecido un 31%, mientras que sus comisiones se han mantenido igual. En los juegos diarios como la Primitiva o la Bonoloto, de cada euro vendido se llevan 5 céntimos brutos, mientras que de la Lotería de Navidad, de cada décimo obtienen 80 céntimos, que son 20 céntimos si es un sorteo ordinario.
Añaden que en productos como el Euromillón, mientras que en otros países de Europa la comisión es de hasta un 10%, en España se ha establecido en el 5%. Teresa Clavero, responsable de la administración número 1 de Loterías de Laredo, nos ha explicado esta mañana su situación.
Estamos luchando para que nos suban las comisiones, ya que llevamos 17 años con las comisiones congeladas. Y como todo ha subido, nosotros seguimos con la misma comisión. Hay que trabajar mucho para poder sacar algo. Todo ha subido menos nosotros, menos las comisiones, que es cero. Uh-huh. Nada más un vendedor que está por la calle, que nosotros cuando tenemos, que además nos obligan a tener seguros, cajas fuertes, sistemas de alarma, blindaje, los seguros de la lotería son de Navidad y Reyes, es una pasta. Y todo eso hay que pagarlo, lo tenemos que pagar nosotros, evidentemente, claro. La lotería no te da nada. Sí, sí, nosotros somos autónomos, empezando que somos autónomos. No somos, hay algunas que sí, que son sociedad, pero la mayoría somos autónomos. En lo que no es normal es que cobren, o sea, no nos cuiden cuando somos la empresa que más dinero dejamos al Estado. Mucha gente se pensaba que esto era una bicoca. Y gracias a la Lotería de Navidad, que por lo menos algo te llevas, algo, no es que te lleves, sino que ganas más porque vendes más. Pero en lo demás, si no fuera por la Lotería de Navidad, bueno, pues más vale cerrar la puerta.
Teresa nos ha recordado que se trata de la primera concentración conjunta del ramo de los loteros. Este colectivo asegura que un tercio de ellos vive en precario y que muchos locales se han visto obligados a cerrar. Ese es el riesgo real, según nos explicaba Teresa Clavero.
Santander sé que de muchas van a ir a Madrid, sale un autobús de madrugada, algunas sí que van a ir, otras sí que van a cerrar, de por aquí por alrededores Noja sé que va a cerrar. Luego no sé qué más, quién más cerrará. Los mixtos de aquí de Laredo, uno sé que va a cerrar, Alejandro, el otro no lo sé. En principio creo que deberíamos cerrar todos. A ver, son 2 horas, sí. No creo que nos lleve a nada y podemos empezar a conseguir algo.
La red de ventas de Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado está compuesta en España por más de 10.600 pequeños empresarios autónomos junto a sus familias y empleados.
Hoy no te apetece comer de restaurante. En el Cosmopol cocinamos por ti. Ricos arroces y sabrosos menús del día para llevar a casa por encargo. Llámanos con antelación al teléfono 942 60 57 20. Arroces mínimo para 2 personas. Arroz del señorito, arroz marea negra, cremoso con carrilleras, arroz con bogavante, paellas mixtas y menús especiales a elegir. Encargos al teléfono 942 60 57 20. En el Hotel Restaurante Cosmopol, cocinamos por ti.
En Radio Laredo, noticias.
Bueno, pues vamos como siempre a repasar las últimas cifras oficiales que arroja la evolución de la pandemia en Laredo y en Cantabria. Respecto a nuestra localidad, ayer ha habido un nuevo positivo registrado en Laredo, ayer lunes. La tasa de incidencia ha bajado ayer sensiblemente hasta 91, con 10 positivos en la última semana. Se mantiene en 33 la tasa a mayores o en mayores de 65 años. Y el Hospital Comarcal de Laredo mantenía ayer a 3 pacientes COVID ingresados. En total, desde que comenzó la pandemia en Laredo, ha habido 1.071 casos.
Cantabria ha registrado en las últimas horas 2 nuevos fallecimientos por COVID que elevan a 611 las muertes en la comunidad desde el inicio de la pandemia, si bien los principales indicadores continúan la tendencia descendente. Las víctimas son un hombre de 79 años que estaba vacunado y ha fallecido en el hospital de Laredo y una mujer de 45 que no estaba vacunada. Según los últimos datos correspondientes a ayer lunes, se han registrado 37 nuevos positivos, uno más que en la jornada anterior. Sin embargo, ha descendido el número de hospitalizados por COVID hasta los 32, 3 menos que el domingo, con lo que la ocupación de camas bajó al 2,6%. Además, hubo un paciente menos en la unidad de cuidados intensivos, por lo que fueron 6 los ingresados, de modo que la ocupación se redujo hasta el 5,7%. Del total de ingresados, 25 están en Valdecilla, incluidos los 6 en la UCI, 4 en el Hospital de Sierra Llana y otros 3 en el Hospital de Laredo. Mientras, la incidencia continúa en nivel medio y sigue en descenso, tanto a 14 días, con 109 casos por cada 100.000 habitantes, como a 7 días, con 48 casos.
Y hoy hablamos sobre la primera edición del Festival de la Luz en Laredo, que se ha puesto en marcha esta misma mañana. Las primeras actividades del festival son las de su vertiente educativa, en las que participa el alumnado del Bachillerato de Artes del Instituto Bernardino de Escalante, mediante una formación que reciben durante 3 días a cargo del reputado visualista Jesús de las Heras, conocido como El Imaginario. Con él hemos hablado esta misma mañana.
Este curso es un taller realmente donde vamos a hablar sobre las artes visuales aplicadas a nuevas tecnologías y la cultura VJ, que es pues esa persona, llevo 20 años intentando explicarlo y no lo acabo de hacer bien, pues esa persona que mueve y sincroniza imágenes y luz en espectáculos audiovisuales, ¿vale? Donde, y como hilo conductor que tiene, porque ensalza cosas como la escena club o como un festival de luz como el que está teniendo lugar o va a tener lugar en Laredo, es porque todas estas técnicas y disciplinas utilizan la luz como expresión artística. Algo que es aplicable desde la publicidad hasta eventos lúdicos como es el ocio nocturno o la cultura club, o eventos más culturales y de un poco de un target total de gente que puede llegar a todo el mundo, como es un festival de la luz, donde hasta los más peques disfrutan y los más mayores, ¿no? Creo que la luz como expresión artística es lo que une todo este discurso un poco que les voy a contar aquí a los alumnos de artes, y nada, en eso es un poco lo que consiste básicamente el taller de 3 días. Confío y espero que de aquí salga un público más crítico, mínimo, con respecto a todo esto de las visuales y la cultura VJ, o incluso algún potencial artista visualista y artista visual que de que hablar en los próximos años, vamos a ver.
Claro, pues el propio Jesús de las Heras, el Imaginario, nos ha invitado a acercarnos a estas disciplinas artísticas y a disfrutar de este Festival de la Luz en Laredo.
Esto es algo mundial, está pasando en todos lados. Empezó el Festival de Lyon, pero hay de todos lados. En Ibiza sí que, en el Festival de Ibiza, que es donde desarrollo mi carrera, sí que tengo más protagonismo a la hora de programar. Aquí simplemente he venido como a aportar lo que pueda y a disfrutarlo como espectador. Así que tengo muchas ganas de dar un paseo, porque a veces cuando estoy tan implicado en la organización no tengo esa cuota de poderlo disfrutar. Y aquí pues tengo mi cuota de participación y el resto un poco de tiempo libre, ¿no? Y me apetece mucho disfrutar de las obras de los otros artistas. Solo puedo decir, para animar a la gente que venga, pues que esto es formar parte de algo que yo siento, quizás soy demasiado optimista, pero como algo que está pasando, que es una especie de revolución de la luz, donde la gente joven o de diferentes espectros de edad se puede acercar, y que creo que cuanto menos va a ser un paseo disfrutable. Yo, por lo que tengo visto y alguna cosa con referencia pues creo que va a ser no muy masivo en cuanto a obras, pero sí que todas las obras creo que están a un nivel perfectamente programable en un festival como el Ibiza Light Festival o en un festival como el de Lyon. Creo que se ha apostado por la calidad y me parece una estrategia muy, muy interesante, y estoy deseando disfrutarlo con la gente de aquí.
Bueno, pues además de las clases que están recibiendo los alumnos del Bachillerato de Artes del Bernardino, el programa del festival incluye además distintos montajes de luz en entornos característicos de nuestra Villa de Laredo.
El inicio de los espectáculos abiertos al público de este festival será el próximo viernes a las 7 de la tarde en la Iglesia de Santa María. En el interior de nuestro templo, el laredano Alberto Martínez, de Esquene Estudio, creará un espectáculo de vídeo, mapping, iluminación y ambiente musical que busca resaltar la arquitectura y el valor patrimonial de la iglesia. Este espectáculo se repetirá el sábado 25. También el viernes a las 8:30 en los jardines de la Casa de Cultura Doctor Velasco, el DJ K-Style y el experto en espectáculos visuales Jesús de las Heras ofrecerán un montaje exclusivo de música y contenidos visuales proyectados en una pantalla LED de 3,5 metros por 5,5 metros. Este espectáculo contará con la colaboración del alumnado de artes del Instituto Bernardino de Escalante. Y el sábado será el turno de la atalaya y del túnel. Desde la atalaya, unos potentes haces de luz crearán diversas figuras que, gracias a su ubicación, se podrán disfrutar desde el paseo marítimo. En el caso del túnel de la atalaya, a lo largo de él se encontrarán luces y sonidos sincronizados que generarán sensación de movimiento. Los pases realizados tanto en la iglesia como en el túnel tendrán una duración de 10 minutos. Todos los espectáculos serán gratuitos, con el cumplimiento estricto de las medidas de seguridad y sanitarias con relación al COVID-19. I was drawing pictures just on the other
side. These are dreams. Y el otro festival que se está desarrollando estos días en Laredo es el Festival Intercultural Musicarte. Esta es la voz de Óscar Arroyo y su banda Rollington. Concierto estelar de la jornada de este martes 21 de septiembre. El festival entre semana abre a las 5 de la tarde. Para las 6:30 de hoy se ha programado un show infantil titulado Tic Tac, y para las 8 el rock and roll de la banda Buen Viaje Trío. Ya saben, como les estamos contando, hoy el concierto estelar es el de A Rollington, esta banda de rock a la que estamos escuchando. Del 17, del pasado día 17, hasta el 26 de septiembre, Festival Intercultural Musicarte junto al Parque de Zenón, con acceso libre y gratuito hasta completarse los aforos de cada actividad y con todas las medidas de seguridad frente a la pandemia. Y otra actividad cultural y de divulgación que también se está desarrollando ya en nuestra localidad son las Jornadas Culturales de Carlos V. La próxima cita es mañana con teatro.
Memoria de cenizas, un hereje en la Europa de Carlos V, a cargo de la compañía Bambalúa Teatro, que van a ofrecer esa representación. La venta de entradas, al precio de 3 € cada una, se realiza a través de la web www.reservaentradas.com. Y la iniciativa continuará ya el jueves de la próxima semana, el día 30, con una conferencia. En esa ocasión se abordará el tema Carlos V y los comuneros, una conferencia que presentará el escritor e historiador Mario Crespo.
Laredo Pesca, tienda de pesca deportiva y de embarcación, abierto de lunes a sábado en horario de 9:30 a 1:30 y de 4:30 a 8. En Laredo Pesca, todo tipo de cebos vivos, coco, tubo, tita, americano, tubo con funda y muchos más. Preparamos tus pedidos, llámanos o envíanos un WhatsApp al 653 40 61 20. En Laredo Pesca, lo más novedoso del mercado en cañas de surf casting, spinning, carretes y una gran variedad en señuelos. Laredo Pesca, en Garelli de la Cámara 9, junto al puerto. Síguenos en redes sociales. Laredo Pesca. Bueno, seguimos. Nuestra Coral Salvé se nos va a Santiago de Compostela.
La Coral Salvé participa este fin de semana en las 14th jornadas Abriendo el Camino, una cumbre interautonómica, institucional y asociativa de los caminos de Santiago del Norte, que se celebra en Mondoñedo, Lugo y Santiago de Compostela del 24 al 26 de septiembre. Representantes políticos gallegos y de las asociaciones de amigos del Camino de Santiago de Cantabria, además de José Luis Ocejo, director de la Coral Salvé de Laredo, participan en esos días en diferentes actividades que culminarán en el Museo de las Peregrinaciones de Santiago, donde tendrá lugar la ceremonia de clausura, y en la sede de la catedral, donde los participantes asistirán a la Misa del Peregrino y actuará la Coral Salvé de Laredo.
Y de Santiago de Compostela volvemos hasta Colindres, porque allí va a estar este fin de semana, el sábado en concreto, la Asociación Cultural Laredana Bosques de Cantabria, desarrollando una nueva cita del Programa de Educación Ambiental y Voluntariado en Cantabria, PROVOCA, el programa del gobierno regional. Bien, pues esa actividad es la regeneración e interpretación de un robledal mixto en Colindres, repoblación forestal con arbolado autóctono en Colindres, para la regeneración de un robledal mixto y realización también de un itinerario interpretativo por un bosque maduro de la zona para la identificación de especies y el conocimiento de ese ecosistema. Información e inscripciones previas tanto en la web del programa PROVOCA, su dirección es provoca.cantabria.es, como en la web de Bosques de Cantabria, www.bosquesdecantabria.org. Esto será el sábado, durante toda la mañana, entre las 10 de la mañana y las 2 de la tarde. Y ahora, en Radio Laredo, vamos ya con la información del deporte, noticias que llegan, como siempre, de la mano de Anchoas Codesa de Laredo.
Anchoas Codesa, tres generaciones de tradición conservera a orillas del Cantábrico. Calidad, artesanía y dedicación definen nuestra serie limitada. Elaborada con la mejor pesca del Cantábrico y hecha 100% en Cantabria. Codesa, la anchoa.
Bueno, pues vamos a escuchar a Jesús Puras Esteban, Chus Puras, hijo del conocido piloto de rallies, campeón de España y campeón de una edición, en este caso, un rally del Mundial. Bueno, pues el hijo de Chus Puras juega de lateral izquierdo en el Charles. Esta campaña, esta temporada, tiene 25 años, se formó en las categorías inferiores del Racing de Santander y llega a Laredo tras realizar una gran temporada en el Langreo, en el cual disputó 21 encuentros. Antes, pues ha jugado en el Rayo Cantabria en tercera, incluso ha disputado 5 partidos con el Racing en segunda B en la temporada 18-19 y ha sido titular en los 3 partidos del Laredo que llevamos disputados en esta segunda RFEF. Nos dijo Chus Puras ayer que quizá el del domingo por el partido del Guernica pues ha sido el encuentro que menos han merecido puntuar o ganar, pero bueno, pues que ganaron y que esa es una alegría realmente tremenda la que se llevó la plantilla tras un partido muy complicado en el que en ningún momento bajaron la guardia y supieron sufrir. Así nos lo contaba ayer Chus Puras.
Sí, ayer fue un partido bastante complicado. Ellos jugaron muy buen partido, muy buenas fases que tuvieron de dominio, pero bueno, al final sí que es cierto que nosotros en ningún momento dejamos de pelear y la verdad que haciendo cómputo de los 3 partidos, pues creo que nos merecíamos ya empezar a sumar, aunque sí que es cierto que igual este ha sido el partido que menos lo hemos merecido. Y al final, pues mira, los 2 primeros partidos estoy contigo de que teníamos que haber puntuado, yo creo que en los 2, por lo menos un empate y una victoria perfectamente podía haber pasado, pero al final pues ha llegado en el tercer partido, que igual era el que más igualado estaba o más había hecho el rival para llevárselo.
En la segunda parte nos contó Puras que corrigieron errores de la primera, taparon la salida de balón del Guernica y se les hizo pues a sus rivales más incómodo el juego. Presionaron más y se beneficiaron de ello en los 3 goles prácticamente. Su cambio a 10 minutos del final lo pidió el propio jugador por unas molestias en el talón de su vida personal, pues nos destacó que lo llevadero de los viajes de Santander a Laredo, o de Santander a Noja, y de Noja y Laredo a Santander, porque viene y va acompañado de otros cuatro jugadores que viven en Santander: Ricky, Nico, David Sanz y Goñi. No había trabajado nunca con Chiri, nos dijo, pero le parece un buen técnico, y también reconoció que ha notado el crecimiento del club en las últimas campañas. Chus Puras.
Desde luego, yo el año pasado la verdad que estuve bastante pendiente de la evolución del Laredo, y sí que noté un plus ya de consistencia a nivel de equipo, a nivel de estructura, a nivel de querer hacer las cosas muy bien, y sí que poco a poco el club, yo lo he notado este año que entraba a formar parte, pues está haciendo cosas muy bien, tanto a nivel, ya te digo, de estructura, de nutricionistas, de fisioterapeutas, de cosas que en esta categoría pues parece que no, pero son muy importantes, yo creo.
La categoría, la segunda RFEF, le parece una competición preciosa para seguir creciendo en el mundo del fútbol, y ahora van a tratar de sumar los tres primeros puntos en casa el sábado ante el Logroñés B. Bueno, al margen de la segunda RFEF, nuestros equipos han obtenido buenos resultados este fin de semana. Por ejemplo, en el debut liguero del equipo femenino en la segunda, en la regional preferente Grupo B, triunfo Pejino 1-5 en Liendo, con goles de Sarai, Bárbara, Alexia, Carla y María. Son colíderes, lógicamente, las pejinas en la clasificación, y su próximo rival será recibir el sábado a las 4:45 en el estadio Javier Cortezón al Oceja Gimnástica B. Empató el juvenil de Liga Nacional, el equipo entrenado por Peña, 1-1 en San Lorenzo, con gol de Pablo Martínez en el minuto 40 y el empate de Lesniaz en el 73. Los de Peña ceden el liderato y bajan a la tercera posición ahora con 7 puntos. Su próximo rival será visitar a la Gimnástica el domingo a las 4 de la tarde. Y también comenzó la tercera juvenil Grupo B, aunque en esta primera jornada descansaba el equipo pejino, que debuta en la competición, que entrena Javi Gutiérrez. Y este próximo miércoles tiene partido de la segunda jornada en Pontejos frente al Marina de Cudello. El próximo fin de semana entrarán en liza el equipo de segunda cadete, el de tercera cadete, el de primera infantil y el de segunda alevín. Del resto del fútbol de nuestro entorno, bueno, pues destacar entre otras el triunfo del Colindres 1-0 ante el Cartes. El gol de Raúl Canales en el minuto 64 permite a los de Pablo Luz colocarse como colíderes de la tercera RFEF, junto con Gimnástica, Bimenor y Torina, que también ganaron en esta primera jornada. Empataron el Siete Villas y el Noja. El Noja 1-1 ante la Cultural en la caseta, y el Siete Villas a domicilio ante el Celaya 0-0. Ambos con un punto están en la zona media de la clasificación. En regional preferente, bueno, sorpresa con la derrota del hasta ahora líder Ramales 4-0 ante el Velarde. El empate del Gama, segundo empate de los de Gama, 1-1 ante el Monte, y la victoria 3-0 del Ampuero ante el Miengo. Ramales es décimo con 4 puntos, Ampuero un décimo con 3 puntos y duodécimo el Gama con 2 puntos. Y en segunda regional, grupo segundo, son colíderes Liendo, Gándara de Soba y Santoña. Los tres ganaron en esta jornada inaugural. El Santoña 1-3 ante el Revilla B, el Liendo 1-6, y por eso es líder en la clasificación, al Cubas, y el Gándara de Soba le ganó 4-1 al España de Cueto B en esta competición. También tenemos que contar hoy el resultado global del 50 Villa de Laredo de Vóley Playa, torneo internacional que es puntuable para el ranking nacional de la Real Federación Española de Voleibol, en el que ganaron pues los favoritos en el cuadro masculino, la pareja venezolana Tobar Hernández, que recientemente se han proclamado vencedores del Madison Volley Tour en Costa Cálida, y en chicas, las cántabras Ana Vergara y Carolina Fernández, recientes campeonas de España sub-21. También Ana es subcampeona de Europa sub-21. Ese es el resultado, como digo, global del 50 Torneo Internacional Villa de Laredo de Vóley Playa, un torneo que ha costado, porque iba a celebrarse en la 50 edición el pasado año 2020, incluso estaba programada para finales de julio de este año 2021, y de nuevo por contagios de coronavirus y por cuestiones de sanitarias fue aplazado, y por fin este pasado domingo se pudo disputar la 50 edición del Villa de Laredo. La información deportiva que llega a Radio Laredo de la mano de Anchoas Codesa.
Anchoas Codesa, tres generaciones de tradición conservera a orillas del Cantábrico. Calidad, artesanía y dedicación define nuestra serie limitada. Elaborada con la mejor pesca del Cantábrico y hecha 100% en Cantabria. Codesa, la anchoa.
Ahora nos vamos hasta la Agencia Estatal de Meteorología. Vamos a ver qué va a suceder en nuestros cielos en las próximas horas. Desde AEMET, hoy nos lo cuenta Carlos Asensio. Buenas tardes.
Buenas tardes. Cielos cubiertos hoy en Cantabria con lluvias y chubascos más frecuentes e intensos esta tarde en el este de la comunidad y las temperaturas máximas continúan sin cambios o en ligero aumento. Esperamos en las horas centrales 15 grados en Reynosa, 18 en Potes, 19 en Castro Urdiales y Laredo, también en los corrales de Buelna y Torrelavega, 20 grados en Santander, Camargo y Azas de Cesto. Y mañana los cielos seguirán cubiertos con lluvias débiles y chubascos dispersos, tendiendo últimas horas de la tarde a intervalos nubosos. Temperaturas máximas con 17 grados en Reynosa, 21 en Potes, 20 en Castro Urdiales y Laredo, 21 en los corrales de Buelna, Torrelavega y Santander, también en Camargo y Azas de Cesto. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Así hemos llegado al final de la primera edición de nuestro informativo de hoy martes. Y ahora seguimos adelante y seguimos con más información. Información y entrevistas en la última edición del programa Fuera de Juego de nuestro compañero Noé del Río, que vamos a escuchar durante los próximos minutos, como todos los martes a esta hora. Recuerden que durante la tarde estaremos con ustedes, tendrán más información local en los avances habituales y en la segunda edición de nuestro informativo a partir de las 8 de la tarde. Es todo por el momento, amigos. Gracias por su atención, gracias por haber estado con nosotros. Un saludo, buenas tardes.